19 de octubre de 1996. Estamos en la casa del señor
Ramón Quintero Urrieta o Isabel Quintero Romero,
quien vive en la dirección
calle principal.
Calle principal.
Se me deja buscar los papeles de mí.
Es calle principal 219. Y estamos entrevistando Carlos Alberto García y Viviana Santiago. Entonces, señor Ramón, le comentábamos que estamos trabajando para el Instituto de Investigaciones Históricas y que el instituto ahorita tiene un proyecto de historia oral de Valle de Guadalupe. Entonces el instituto va a publicar una historia de la comunidad y para eso estamos realizando entrevistas a las personas que tienen ya tiempo de radicar aquí en la colonia. Entonces la idea es realizar esta serie de entrevistas y posteriormente saldrá una publicación para conocer la historia de lo que es la comunidad rusa, la comunidad de los pobladores de aquí de Valle de Guadalupe. Entonces me gustaría que me platicara un poco acerca de su mamá y de su papá, de dónde eran ellos, de dónde son.
Pues, como digo, mi mamá era de México, mi papá es de mi papá es de Guanajuato.
De Guanajuato. ¿Y ellos dónde se conocieron?
Pues se supone, no quiero yo, que cuando mi jefe, mi papá era militar, porque por allá anduvo todo el militar. Anduvo pues Sinaloa, todo eso, y hasta México, Durango, todo eso. Y yo creo que andando en la milicia se conocieron.
O sea que ellos, antes de llegar a Mexicali, llegaron casados a Mexicali. Y entonces estuvieron acá en Mexicali. Y luego de ahí para dónde?
Ya para Tijuana.
Estuvieron en Tijuana. ¿Y en Tijuana en qué parte llegaron?
En la colonia Hidalgo. Digo, la colonia Morelos.
A la colonia Morelos. Entonces, me comentaba que su papá llegó en el 14 batallón. En el 14 batallón. Y más o menos como, ¿qué año sería?
Cuando llegó, no sé decir exactamente, pero donde yo estaba aquí,
como de que, ¿cuántos años llegaría a Tijuana?
Tendría unos 4 años, yo creo.
¿Sería en qué año? Ahorita tiene
48. Yo también me acuerdo cuando viví en Mexicali y cuando viví en la presa y luego cuando viví en la
Entonces de Mexicali llegaron primero a la presa.
No, a la Morelos.
Pero
después con la Segunda Guerra Mundial, en parte de un destacamento cuidando el puente. o sea, lo que es la presa Rodríguez, ya ve que es un puente, es lo que cuidaba. Y después al rato lo volvieron a regresar otra vez
para la Morelos.
Bueno, fue cuando digo que ahí estuvimos viviendo un tiempo, ya hasta que ya se me fue de baja, fue cuando fuimos para Hidalgo, y ahí ya cuando fuimos a Hidalgo ya nos subimos con mi padre militar, pues, y luego ya de civil.
Y como, o sea, ahí en los Morelos no era terreno del cuartel, donde vivían ustedes, no era.
No, era lo que digo, una señora gordita, que me acuerdo que se llamaba Doña Emilia.
Ah, sí. Ahí estaban rentando.
Ahí está.
Uh-huh. Y entonces, ¿cómo cuánto tiempo vivirían en...?
Y eso sí, no tengo noción de qué tanto tiempo vivimos en el largo que no le digo a Morelos, porque todavía estaba chico yo.
Y entonces, se van a la Hidalgo.
Uh-huh.
Y cuando llegan a la Hidalgo, o sea, más o menos, ¿qué le llamó la atención de la Hidalgo?
No, pues como que me llamó la atención, pues no, pues. Estaba chico yo, y luego pues, cuando joven, después cuando salí de allí, pues, uh-huh. todavía no me fijaba en muchas cosas, pues.
¿Cómo era más o menos cuando era joven ahí la Hidalgo?
No, pues era de muy grande.
No muy grande.
Todavía cuando yo que nosotros acá donde está el Rubí, todavía no estaba pintado, ni para acá donde está la televisión. Uh-huh. Era monte, sin casa, no había nada. Había hasta poquito arriba del Hidalgo. Uh-huh. O sea, lo que es el Hidalgo. Uh-huh. Yo le digo, no me llamaba la atención.
O sea que más o menos, ¿qué sería? Ya cuando usted entró a la escuela, ¿fue la Hidalgo?
No, pues fui a la independencia, ¿cómo se llama la escuela? No era la Hidalgo, la era de Granaditas, era.
Ah. Entonces usted iba de la Hidalgo a la Independencia.
A la Independencia, hasta después. Fíjense que quinto y sexto año y ya entró a la escuela la Hidalgo.
Se hizo la escuela. Uh-huh.
Entonces ya pude yo entrar ahí a los pesares.
Oh, entonces o sea, ya pusieron la escuela, pero toda la gente que vivía en la Hidalgo tenía que ir a la Independencia porque era la escuela más cerca.
No, ¿cómo se iban a la Morelos? ¿Cómo se llaman?
A José María La Roque.
A la Roque. Sí. Y otros íbamos hasta la Independencia. O sea, nos compartíamos.
Era los más cercanos.
O sea, era que nuestros padres procuraban que fuera la parte más cercana donde fueron.
Y entonces, ahí en la Hidalgo, entonces, más o menos como cuántos años vivirían en la Hidalgo.
Desde el primero. Unos 6 años, 7 yo creo, que no creo que entré a la escuela en la Independencia. Y cuando terminé la primaria, terminándola, ya vine a reunir con mis papás.
¿Y dónde estaban sus papás?
Estaban aquí en Valle de las Palmas, cuando estaba yendo la carretera, me dijo que...
Ah, entonces... su papá, cuando sale del ejército, ¿a dónde entra a trabajar?
Andó al otro lado, el primero, que está en el país de México, porque cuando se bajan, según él y mi mamá, que se iban a pasear a ver a mi hermana, a mis tíos, a mi abuela y todo. Y estuve un tiempo allá, por donde venimos, y ya eso es lo que me acuerdo, que se fue a trabajar al otro lado. Y luego se sentaron a vender ropa segunda. Y allá la ropa segunda, ya se quedaron en los temas.
¿En Tijuana?
No, aquí.
¿En Valle de las Palmas?
En Valle de las Palmas. Eso fue cuando yo me quedé en Tijuana, hasta terminar la primaria. Y en la casa, teníamos casa ahí en la calle Fernando
Montellot. ¿Vivías solo?
Sí, calle Fernando Montellot, tengo 22, a todos los golpes, todo el mundo.
O sea que se quedó, su papá y su mamá se vinieron a Valle de las Palmas, uh-huh. Y usted se quedó allá en la misma casa que estaba, uh-huh. se quedó solito. Uh-huh.
Sí, no sé de vez en cuando iba a ir a visitarme. Ajá. Y a ver qué necesitaba. Ajá. Ok, y a ver cómo iba yo con todo.
Era bien importante que siguiera su escuela.
Sí, pues es lo que ellos querían ellos.
Y entonces se vinieron acá a Valle de las Palmas y estuvo vendiendo. ¿Vendía cosas acá?
Sí,
¿vendía
ropa? No, ya no vendía ropa. Oh. Y ya tenían una tiendita. Y mi papá ya tenía un troque de volteo, un troque de volteo. Pero lo único que trabajaba en la compañía, trabajaba en la compañía, mire. Que trabajaba en la compañía era yo, porque ya no necesitaba hasta con tiendita y hasta abonar gente. Y mi papá con su rompe.
No estaba allá y dijo que no me sentaba arriba, pero...
Sí, así arriba. Porque mi mamá se dedicaba a la tienda, porque al cliente chica, no tiene cliente chica. A gente que vivía soltera, pues no tenía su voz ni nada. Y varias gente, no ninguna, sino que mucha gente que podía, uh-huh. Lo que se dedicaba hasta darle de comer al soltero. Y ya necesitaba mi mamá con su tiendita y darle de comer a los solteros y mi papá a su propio. Uh-huh. Y yo trabajaba en la compañía.
O sea, en Valle de las Palmas.
En Valle de las Palmas.
Y en Valle de las Palmas la gente en que trabajaba.
Los originarios de allí trabajaban los nacidos allí, ganan en sus ranchos, en sus parcelas, sus terrenos. ¿Sí? Y nosotros, los que ya vivimos en la carretera, teníamos nuestro campamento y todo, pero como una chica, de puro trabajador de la compañía.
Entonces don Isabel no trabajó ahí en la compañía, en la compañía de la constructora para la carretera. Don Isabel no trabajó.
No, oye, ahí en eso, hasta que trabajó por fondo aquí.
Oh. Y entonces usted empezó con la compañía, ¿cómo se llamaba la compañía?
La Peninsular.
Peninsular. Uh-huh. Y estaba, ¿qué carretera estaba construyendo?
La de Tecate, Ensenada.
Y entonces ahí usted, cuando terminó la primaria, acá en La Hidalgo, fue cuando empezó a trabajar en la constructora. Uh-huh. Entonces, ya se reunió acá con sus papás en Valle de las Palmas. Uh-huh. Y entonces ya empieza a trabajar con la constructora. Uh-huh. Y entonces, cuando se termina ese tramo, ¿O cómo estuvo, en qué momento se vienen aquí a...?
Compañía, nos cambiamos hasta Cañón del Burro, así se llama, un rancho de David Samaduro. No, de Alejandro Samaduro, perdón, entonces cambiamos ahí, entonces de ahí se va la compañía, y una parte de gente se va y otra nos quedamos, entonces y llega una otra compañía aquí, la Tixa. Uh-huh. Pues ya unos compañeros nos empezaron a venir y otros
a decir Sánchez por allá en aquella parte de trabajo, vamos para allá, pues después como venimos.
O sea que son dos compañeros que están realizando el tramo del espectáculo.
No, la primera era aquella, la pendular, la que agarró todo. Pero hasta ahí, entonces yo puse a Gabriel, por supuesto, no sé, total que se fue la compañía de la pendular, entonces vino la pizza. Y entonces, ya pues, como está impuesto al un trabajo de construcción de carretera, pues a buscar
¿Dónde?
Y venimos.
Y entonces, y recuerdo.
Me vine yo solo primero, luego me traje a mi mamá, luego me traje a mi papá. Porque mi papá todavía le siguió hasta San Luis de Colorado con su don, pues, él y varias gentes que tenían el modo de moverse con sus troques. Pues.
Entonces, ¿su papá siguió trabajando para la peninsular?
No, para
San Luis Río.
No me acuerdo de mi compañero, se fue, pero se fue para allá.
¿A trabajar en la carretera allá?
Y otros compañeros que eran propietarios de camiones, de luteo.
Y entonces, ¿quién le avisó que había trabajado aquí en Valle de Guadalupe?
No me acuerdo exactamente quién, pero se me hace que un amigo que ya se murió, Daniel Rivera Muñoz, que era el doctor que llamaba.
Y él les avisó que acá
algo así. Entonces ya me vine, entonces ya conseguí trabajo cuando me quedé yo aquí. Entonces ya me vine, me traje a mi mamá, a rato se viene mi papá, ya me dijo. Ya siempre empecé a ver una columna, columna chiquita de puros camioneros, igual como le digo que en el Valle de las Palmas. Empezó a hacer cuartito, aquí vivíamos, aquí enfrente. Con casitas de cartón y todo, una casita rústica, pues, para estarse moviendo todo el tiempo para diferentes lados.
¿A dónde iba la carretera? Y entonces, más o menos, ¿como en qué año llegaría aquí, don Ramón?
Exactamente, no me acuerdo, pero fue más o menos como el 57 o el 58.
Y más o menos, ¿como cuántos trabajadores había aquí en la TIXA?
Mi familia, hasta la familia del señor Andrade, que todavía vive por acá, también los viejos.
Ay, sí, está muy bien. ¿El señor Andrade qué?
Andrade. ¿Cómo se llama el señor Andrade?
Él también llegaría como el 57.
Exactamente, y llegó exactamente con la compañía la TIXA.
La TIXA. ¿Y la TIXA de dónde venía?
Me parece que venía de acá del lado de Los Cabos o de La Paz. Porque los compañeros que hicimos ahí de la compañía. Era la mayoría de por allá de Cabo San Lucas, todos los, o sea, de Los Cabos y de La Paz.
De allá era
la persona. Todo el que de allá era.
Y
de las familias está desde el tiempo Andrade, la familia de ese muchacho que digo que Rivera, que eran mis compadres, que ya se murieron ellos. Mi papá y la mamá de un muchacho. Está, ¿cómo se llama compañeros? Mi compadre Joaquín Olea, que viene elegido. Está Pablo Ramírez Roque. Está Toñaco, no recuerdo cómo le dicen, toda la gente lo conoce, hasta la fecha lo conoce por Toñaco desde ese tiempo. Uh-huh. No puedo recordar quién más.
O sea, que la TIXA ya estaba trabajando aquí.
Uh-huh.
Y vinieron personas de la otra compañía, uh-huh, y se reunieron
sí, con la TIC. Sí, pedimos trabajo, unos primeros que otros después, pero como así.
¿Y alrededor como de cuántas personas serían entre todos?
Entre todos. México, unos 30, yo creo, no éramos mucho, éramos más en la pendular que aquí.
Entonces, los 30 empezaron a hacer la carretera que va. ¿De dónde a dónde?
Empezó de aquí desde el. De este lado que viene el burro. Hasta. De Sausal. Bastante tiempo por eso, pues, okay.
¿Y como cuánto tiempo tardarían en realizar el tramo?
No, usted decidió muy bien. No. Pero no recuerdo, la pizza no es la pura tracería. Luego vino otra vez la peninsular. Con la comida que le dio que andaba primero, esa fue la que pavimentó todo.
O sea que.
Más pura terracería. O sea,
la TICSE nada más preparó el camino, uh-huh, o sea, la terracería, hizo, uh-huh, la figura, uh-huh, por donde iba, y entonces ya otra vez la peninsular lo va a pavimentar.
Sí, sí, pues fue cuando lo vino otra vez y ahí volvés a trabajar. Uh-huh. En el pero ya esté pavimentando, echando el pavimento.
¿Y cómo le fue con la compañía TICSA? ¿Pagaban bien?
Pues que todas las compañías de construcción pagan bien. No, ya no es que no les venden ningún dinero.
Y entonces platíqueme cómo, o sea, cuando usted llegó, ¿cómo le hizo para o sea, construir su casita y?
No, pues como digo yo, cuando llegué, estaba el campamento acá. Como dije, como que unos 100 metros de este lado. Ahí la compañía tenía su campamento, y éramos unos solteros. Ya como digo, ya empezaron a traer uno que otro su familia, entonces ya ahí hizo sus cajitas de cartón, porque no usaba otra cosa, que de cartón de pólvora, o sea, donde venía la pólvora o dinamita, como quiera llamar. Es una casa rústica, que la podía usted dejar y se cambió de lugar y volvió a hacer otra.
¿Usted de trabajar en la TICSA regresa a trabajar en la península?
Otra vez de nuevo, sí.
¿Pero seguía viviendo aquí en Valle de Guadalupe?
Uh-huh. Sí, seguía viviendo.
O sea que el campamento de aquí no se movió para otro lado hasta el Sausal.
No, el campamento se movió, porque luego se fue a la TICSA hasta construir un tramo ahí en Rosarito, pero no, ya muchos ya nos quedamos aquí, que fue cuando se formó el poblado este. Ya empezamos a conseguir trabajo con los rancheros, en los bolivares mexicanos, en la pizca de aceitunas. O sea, ya empezamos a entender todo este poquito
del camino, de la construcción. Uh-huh. Y entonces, cuando se va a la TICSA, se va para Rosarito. Uh-huh. Se va para Rosarito, entonces ustedes se quedan aquí y se quedó mucha gente.
Sí, éramos aproximadamente unos 20 y tantos o 30. Uh-huh. Pero ya empezó a vivir gente de fuera de Tijuana, de Mexicali, Tecate, Ensenada. Uh-huh. Y entonces, cosas se hizo grandes grupos para formarse de un lado.
Uh-huh. Y llegó tanta gente porque había trabajo.
No, porque yo creo que no tenían este terreno, no sé por qué. Total que ellos lo que querían es un terreno.
Y entonces solicitaron terrenos. Uh-huh. y ¿en dónde les dieron?
Claro, lo único que aquí frente del poblado viejo.
Ajá, acá fue cuando se pobló.
Se pobló, exacto.
Y ¿recuerda cómo se hicieron las solicitudes para que les otorgaran terreno?
Para esto, no juega terrenos para hacer su casa, su hogar, lo que sea, ¿no? Era que se quería que dieran un terreno que aunque no te dijeran un terreno para sembrar. Uh-huh. Aunque muchos no conociéramos nada de agricultura exactamente, y otros por ahí sí conocían.
Y por ejemplo, usted más que nada venía de Valle de Guadalupe y más bien también había trabajado en carretera. Pero había otras personas que vinieran de otros lugares del país donde sí tenían, o sea, tenían ya experiencia para sembrar.
Sí, había un gente de todo.
¿Y más o menos de qué lugares recuerda que venían las otras personas que solicitaron tierra?
Pues hay de toda la República, porque hay de veracruzanos, de todas partes, guerrerenses. De todas partes, pues de Colima, de Tierra, hay gente que va a ir
de
muchos
lugares.
Uh-huh. Es un lugar de origen, pues, de Tierra. Y muchos no, pues ya unos tuvieron que venir de aquí de Mexicali, otros de Tecate, otros de aquí de Ensenada, otros de Tijuana, otros de Rosarito.
¿Sí les dieron el terreno para sembrar?
No, ya no. Entonces fue cuando se formó un poblado, porque yo creo que era demasiada gente para que hayan tanto, que no, o sea que no había el terreno.
Era mucho. Uh-huh. Y entonces, o sea, les dijeron que no y...
Sí, porque invadimos tierras y todo, invadíamos, el líder nos mandaba que invadiéramos para como visitantes de tierra.
¿Quién era el líder, don Ramón?
Eusebio Rojo Gómez.
Eusebio Rojo, sí, está una placa, ¿verdad?
Acá está, ¿de qué lado de la Conosupo?
Uh-huh. ¿Y qué les decía él para que se organizaran? ¿Cómo se organizaron para poder tener un pedazo de tierra?
Pues ya ni me acuerdo muy bien cómo fue eso. Uh-huh.
No recuerdo de quiénes eran los terrenos a los que llegaron.
Sí, pues, aquí enfrente era de los Maduro. Para acá era, pero no me acuerdo de dónde era de los Maduro. No puedo acordar muy bien de los Maduro. O sea, del primer poblado de que se formó.
Y platíquenos cómo estuvimos acá en el kiosco. Entonces, ¿quiénes eran los encargados de hacer el kiosco? ¿O cómo se organizaron para formar el poblado?
Ese fue uno de ellos. Bueno, la idea de eso, según esto, fue Rojo Gómez. Y el que lo formó, uno de los que lo hicieron fue Alfonso Valera. ¿Quiénes son? Un poco de ellos, no me acordé de eso.
Alfonso Valera, ¿de dónde venía?
No sé exactamente sí me acuerdo, venía junto con la Tixa.
Él estaba ya aquí cuando usted llegó, porque uh-huh. Llegó con... ¿Y los de la Tixa de dónde venían entonces?
No leo que venían de este lado de rumbo a La Paz o algo así.
Porque, o sea, la figura que es el kiosco es una figura bien, o sea, está muy bonita, uh-huh. Pero como que es el centro del país, ¿no? La imagen. No,
sí,
Rojo Gómez, ¿con qué compañía estaba?
Con la Tixa.
Él llegó del sur, entonces de Baja California.
No sé cómo se juntó con la Tixa. Y ya de allá que venía con el rumbo a La Paz, todo eso, ya venía con ellos, no sé decirle.
Ajá. Bueno, a lo mejor entraría aquí.
Uh-huh. Pues ya cuando llegué yo estoy aquí, él ya estaba. Era el solicitante, o sea, el que me mandaban para todos.
Ajá.
Primero están los ingenieros, luego están el sobrestante, que es lo que manda todo el personal.
¿Y Rojo Gómez era sobrestante?
Sobrestante.
Ajá. ¿Y cuáles eran las actividades de sobrestante?
No le gusta dirigirte en el trabajo, todo el movimiento. O sea, tú vas a hacer esto y este, no esto, todo eso. Y entonces, avisarle al ingeniero, al ingeniero siguiente, o sea, que hay uno ahí, que tienen que decir lo que ya se terminó, que falta que hacer, pues para recibir ellos las órdenes y todo eso, para ellos transmitirles el saludo.
Ah, o sea que ellos hablan con los ingenieros.
Es como supervisor.
Sí, exacto. Creo que el que manda es el ingeniero, es un ingeniero. Aparte de los dueños de la compañía. Eso no van entendiendo y también sale uno y todo eso. Pero mayordomo, cuando sale uno a tratar, bueno, ya listo, tú vas a hacer esto, tú esto, pues.
O sea,
y de vez en cuando pudiste a supervisar.
O sea, el sobrestante es como el mayordomo.
Uh-huh. No, es que es un poquito más que el mayordomo.
Ah, entonces es el ingeniero, el sobrestante, el mayordomo.
No, bueno, en aquel tiempo yo no sería mayordomo, se decía cabo.
Cabo.
Uh-huh. O sea, el sobrestante no andaba en la obra.
Sí, se. Sí, iba todo, andaba en todo, pero desde aquí, en la mañana, ya le decía el personal lo que tenía que hacer. Y luego allá en el trabajo también. Luego a supervisar, y los niños también. Pero era el cabo, ¿no? Luego seguía el sobrestante. Que era el inmediato superior, más superior era el que tenía. Pero con para el trabajo todo eso, uno tenía que pedir trabajo a los sobrestantes, pero si no sabía si le daban trabajo o no, y no se ocupaba el personal, no le daba, pagaba si le daba.
Y entonces, luego estaban, ¿cómo les decían a los trabajadores que andaban en la obra?
No, pues varias, como el que manejaba maquinaria, era operador de tractor, de pala, moto, plancha, todo lo que fuera de cualquier tipo. Y era personal de categoría, porque ya tenía un puesto, ya ganaba mucho más dinero. Y el más bajo era el peón.
El peón. Uh-huh.
Que es de puro pico y pala.
Y y entonces Rojo Gómez se va a Rosarito o se queda aquí.
Se quedó aquí también.
Se queda.
Uh-huh.
Y entonces o sea, ¿cómo estuvo que sí les autorizaron la tierra?
No sé decirle porque primero yo habíamos tierra, ya vino el gobierno, o sea, los militares, todo eso.
Uh-huh.
Y empezaron a saludar gente de los que se invadían.
Uh-huh.
Entonces ya no sé cómo estuvo, que alguien lo organizó él o lo dio consejo, no sé cómo. Entonces ya fue otro modo de quitar la tierra.
¿Y a usted le tocó que lo sacaran? ¿O no se fue de aquí de Valle cuando lo sacaron los del ejército?
No se fue, a la gente que sacaron, a mí me tocó que me sacaron.
Okay.
Me llevaron al parque de Ensenada.
¿Los militares se los llevaron?
Uh-huh.
Al parque.
En camiones, todo algo así, y se los pudieron llevar. Entonces, pero se volvió a venir la gente otra vez.
Okay.
Ya se organizó un poquito más.
Uh-huh.
Y ya nunca lo sacaron. Pues ya mismo sacaron.
¿Y los que se quedaron aquí no los molestaron?
No.
Porque ya tenían.
No, sí, nomás ya no dejaban que se metieran a las tierras ni nada.
Ajá.
¿Cuánto tiempo duran en el parque?
no sé, aproximadamente como se me hace como una semana, no, no, no recuerdo, como digo, no, no fui así de que no.
¿Usted no lo
iba
a notar?
No.
No, no sabía, dice que no. O sea, que nada más con que se salieran, de, se llevaron a los que estaban dentro de las tierras, y los que estaban, los que no estaban dentro de las tierras no los molestaron.
Y a muchos hombres, para que no los molestara por miedo, por lo que sea, pues se pudieran salir.
Y vino mucha gente.
Sí, obviamente que bastante gente.
¿Y a todos les alcanzaron tierra para todos?
Sí. Sí, ya alcanzó.
Y entonces ya que les dan la tierra, empiezan a fundar,
uh-huh,
a hacer sus
casas. Sí, pero sí, no me acuerdo si fue Cuervo Gómez o quién y hizo el plano de todo las calles y todo, sí.
No recuerdo exactamente en qué año. O sea, hicieron la traza de dónde iba a estar el parque, dónde iba a estar la escuela, dónde se les iban a dar lotes a cada uno de los que solicitaran. Uh-huh. ¿Y ese mapa lo tenía Rojo Gómez o no?
Yo creo que sí, pues, como le eras, digamos, el líder, la cabeza principal, yo creo que sí. Uh-huh.
¿Ya no hay a alguna persona que podríamos entrevistar también que fuera, pero que estuviera apoyando a Rojo Gómez?
Uh-huh. No, o sea, nadie. Que yo sepa, no. Que apoyaba mucho a Rojo Gómez era Valera, ¿cómo se llama? Tijas, o sea, el señor Andrade, y ahorita ya no, el señor Andrade ya y es más, él nunca obtuvo en los lotes aquí del poblado.
¿Quién?
No, señor Andrade, o sea, el que tiene le lo compró.
Pero no les dotaron cuando están al poblado, sino que él después lo compró.
No, lo compró exactamente. Pues, o sea, empezó a ver todas partes, toda agrupación, todo. Hay desgradación por X causa, ¿no? Así se empezaron a salir, ¿no? También son de los que salimos. O sea, no digo que ahí vivíamos, y a fin de cuentas me lo quitaron, entonces ya mi aparato con todo esto.
Ya más bien fue que lo compraron, no que se los dieron en dotación el gobierno, sino lo compraron.
No, sí, exacto.
¿Y por qué se salió de la agrupación?
Porque hubo las ideas de Rojo y la gente, no estábamos de acuerdo. Pero no hubo, como dijera, que el cuidado de silla ni no, salimos.
Se salió. Y entonces, ¿y eso fue en qué año que se cambiaron de allá para acá?
Bueno, que no, de allá para acá fue en el... sesenta y tantos.
O sea, que ya tenían un buen tiempo con el terreno allá.
Uh-huh. Ya teníamos, o sea, con el mismo ya de aquí, a vivir aquí, fue una temporada que nos fuimos hasta pasar con México. Uh-huh. O sea, entre el mundo, en Veracruz, en Querétaro, y mi papá y mi mamá tuvieron hasta Guanajuato.
Después de que del 60.
Uh-huh. Y después ya podría salir de aquí a trabajar en la super de Tijuana hasta la Ensenada. Uh-huh. Me salí yo primero, luego se fueron ellos a trabajar. Uh-huh.
¿Y en qué andaban trabajando allá en Querétaro y en México? ¿En qué trabajaron?
Nosotros trabajamos de manejando y de almacenista y así pues hasta que me aburrí algo y se aburrieron también los de la compañía y ya no les pedí mi cambio, ya le pedí a mi papá que ya me venía y a mi mamá. Y como todo el tiempo andamos tres juntos, y no, pues también nosotros nos vamos bien, venimos. Fue cuando pero llegué a mi papá y había comprado este terreno, aunque nunca lo habíamos habitado.
Ajá.
Había una gente que
lo cuidaba. Ajá. Y entonces ya se vinieron para acá.
Sí, ya nos quedamos aquí.
Don Ramón, y regresando un poquito a las personas que llegaron a solicitar tierra, ¿en dónde encontraron trabajo?
Pues sí, güey, en ese tiempo la mayor fuente de trabajo era Olivares Mexicano.
Ajá.
Allí mucho trabajamos, empezamos a trabajar. Ajá. Y después poco a poco, con los rancheros, ya empezaron a conocer y a bajar los corajes y todo eso. Porque bueno, usted cree si hoy le quiero quitar su casa, su terreno, pues se enoja ya, pues, y obres, entonces, ya como debe empezar a crecer los ánimos en su pendejo. Uh-huh. Entonces ya los mismos rusos daban trabajo.
Oh, o sea que tuvieron problemas con los rusos cuando vinieron a solicitar las tierras.
Sí, pues, como digo, es natural.
Y o sea, ¿cómo qué problemas?
Pues en la cuestión de trabajo, pues, que no.
No.
Pero como digo, entonces Olivares me cantaba muy fuerte y había mucho trabajo. Y la mayor de la gente, la vamos a ir en Olivares, unas partes iban para Rosarito, para su lugar de donde habían venido para acá.
Uh-huh.
Y de ahí ellos tenían para sostener, nomás dejaban a sus esposas, a sus hijos o algo para que estuvieran amparando el terreno.
O sea, se iban a trabajar a Rosarito, pero había... ¿A dónde iban?
Pues en diferentes trabajos. Pues,
en...
Muy como digo, ya tienen trabajo de planta, pero en diferentes partes de...
Oh.
Ya sea en Tijuana, en Ensenada, todo eso.
O sea,
nomás para compararse, uno es la casa o el terreno.
El terreno.
Dejaban allí a alguien de... Y que cada semana venían a visitarlo.
Ellos seguían trabajando en Tijuana o en Rosarito. Uh-huh. O en Ensenada y nada más venían aquí el fin de semana.
Uh-huh. Y que era de por sí, las juntas eran los domingos, así que todos tenían que venir
a la junta.
Uh-huh.
¿Y dónde era la junta, don Ramón?
Era aquí enfrente. Pero el terreno ya está, no es igual, pero sí, bueno, las primeras juntas fueron aquí, en la esquina atrás de la tienda rica, luego a la otra cuadra, en derecho.
¿Eran en casa?
Sí, no, eran en
terreno
baldío. No, en el terreno había casi todo eso, pero todos ahí, vestidos, los juntos.
Para poder
uh-huh.
¿Qué querían
en
las juntas?
Bueno, lo vimos en el terreno, pues, el terreno.
Okay, los papeles.
Uh-huh. No, lo principal es decir, que se autorizara pues la decisión del terreno.
La propiedad.
Uh-huh.
¿Y los líderes viajaban para gestionarlo a dónde?
Pues un día desde Mexicali, otra vez de a México, como un año
para movilizarlo entre ellos.
Uh-huh.
¿Y quién los apoyó más para que les dieran la tierra?
No sé si fue un gobernador, pero no recuerdo cuál qué gobernador fue que. Según esto, ¿no? Para hacerle franco, no sé, es lo que se decía.
Es lo que se decía.
Sí.
Sí,
sí, a ver, que no puede decir esto porque no sabe, pero...
Y entonces, pues sí, mucha gente tuvo su tierra, para poder fincar su casa. Uh-huh.
Pásele.
Pásele, José Luis. Estamos platicando de la solicitud de las tierras y que me estaba comentando acerca de lo del kiosco, me preguntaba que si recordaba una persona que lo estuvo construyendo.
Sí, fue este Alfonso Valera.
Me dice que venía de como de Baja California Sur.
No, exactamente de dónde. O era actualmente vive él.
De
Estados Unidos.
¿Sí?
Exactamente.
¿Y no viene a visitar
De vez en cuando viene, pero se viene muy retirado. Uh-huh. Por ahí enfrente del campo de béisbol, uh-huh. Ahí es donde viene.
Sí, sería muy interesante hacerle una entrevista para que nos platicara la idea del kiosco. Uh-huh. Porque es parte importante de la historia de Valle, ¿no?
Sí, sí.
Mira, ¿qué actividad realizaban ahí en el kiosco?
Se ponía más bonito que en el lugar que está acá arriba, porque de semana con semana como en el sur, que andábamos paseando de la gente y con la música y todo ahí, o sea que había músicos por ahí.
Ajá. ¿Qué era? ¿Banda o qué era?
No era. ¿De qué tipo todo el mundo? Se decía conjunto, nunca vino. O sea, eran músicos que casi, mejor dicho, de aquí mismo, que se hicieron aquí, que se formaron.
¿Qué tocaba la guitarra?
La guitarra, el acordeón y así.
Ah, sí.
Y ya le digo, y en vez de ir viniendo con puro disco, se oía, o sea, con aparato sonido, pero andaba la gente ahí de seguro se organizaba un baile.
Yo estaba.
Que por lo regular era un sitio muy alegre.
O sea,
si no era allí, era de este lado, había salón de baile y todo.
Don Ramón, en el kiosco, en la parte de abajo, era ahí es donde había, no sé, aparatos electrónicos o algo.
No,
¿para qué era la parte de abajo?
En la parte de abajo eran puestecitos ahí. O sea, que vendían sodas, huevos, ¿sí? Y en la parte de arriba era donde se subía los músicos.
Los músicos. ¿Y dónde bailaban?
Alrededor ahí.
Y se ve muy derechito, o sea, todas las sillas, las bancas,
perdón.
Y entonces, bueno, había los domingos, cada domingo había fiesta. Uh-huh. ¿Y qué otras actividades había en el kiosco?
Pues, de eso nomás, de todos había música, ¿no? Ya iban uno a dar la vuelta o algo, a estar un rato. Y otros no, pues, se quedaban más tarde ahí. Pero era muy bonito. Era más bonito, más bonito que como está ahorita. Y para que no estaba más bonito.
Y entonces estaba el kiosco. Y luego enfrente, ¿qué edificio era?
Por la calle, donde están los palos, dice usted. Estaba una tienda, que era exactamente, por ahí casi tenía enfrente, pero no me acuerdo qué más conseguía. Pero exactamente estaba la tienda de José, el que vende actualmente la Coca-Cola. Ella también es de los viejos, que le puede decir algo.
Oh, José, ¿dónde tiene su tienda?
Es donde dice, es peño de Soda Coca-Cola. De aquel ladito del DIF. Terminando termina el pavimento y enseguidita, por unos 50 metros está prende el Coca-Cola.
Entonces él
nos
puede platicar.
También de él.
Porque ahí, o sea, que de ahí pasó su tienda para acá.
Sí, y él tenía su tienda. Así que él estaría mejor ahí como
¿Cómo
estaba?
¿Cómo estaba? entonces nos comentaba que las personas que llegan solicitando tierras trabajan en Tijuana o en, uh-huh, en Rosarito, uh-huh, y vienen para acá el fin de semana, y las demás personas empezaron a trabajar en Olivares Mexicanos. Uh-huh. ¿Había alguna otra fuente de trabajo?
¿De qué tipo de la más grande? Uh-huh. Uno no como ahorita, obviamente está haciendo un mes, está un día quieto, está. Uh-huh. O sea, ahí trabajo.
Entonces, las fuentes de empleo más importantes aquí en Valle son ¿cuáles?
Ahorita Pedro Domecq y Luis Quieto.
La mayoría, o sea, la gente que vive aquí.
Uh-huh. En ese tiempo, aparte de Olivares Mexicanos, ¿qué otro partido se puede conseguir acá en Valle?
No, pues no, era el único agente de trabajo que le dio importancia, ¿no?
¿Y hasta qué año aproximadamente es cuando los dos empiezan a darles trabajo?
No, hasta eso no llegó mucho. Porque en el primer lugar casi la mayoría de los dos sufrieron allí, en Estados Unidos. Sí, sí. Y regresaban, entregaban sus tierras, se los vendían.
Y si había, cuando usted llegó, antes de que llegaran todos los solicitantes de tierra, cuando usted llegó a la carretera, ¿había mucho ruso?
Sí, la mayoría era ruso. Sí. En ese tiempo había pocos mexicanos, que entre ellos que tienen todos unos pusis. De la familia son los fuertes. Que pasa mucho y luego pero sí, sí. Sí sé que pueden trabajar con ese tiempo, pero que llegar un poco.
Y entonces si había bastante gente rusa.
Sí. Sí, la mayoría era puro ruso. El poco mexicano que había eran trabajadores de los rusos.
Y los rusos, o sea, ¿cuál era, cuál era el principal producto que tenían?
Pues dedicaban al tiempo de la alfalfa, el tiempo de la alfalfa y de la viña también. Porque en ese tiempo tenían que llevarla hasta la uva, hasta acá, hasta Ensenada o hasta Tijuana. Que se acuerda que está y que esa fábrica es muy cierto. Donde hacen vino, pasando el camino del Nexa Morelos, uh-huh, con que baja hasta un lado del parque.
Sí.
Está una bajada, sí. A mano izquierda, viniendo la Morelos, uh-huh, es la fábrica, uh-huh, de vino, uh-huh, que es donde vive.
Entonces, los trabajadores llevaban para allá uva o.
No, los rusos, todo eso. Yo me quedo mexicano, quería pues, que tenía sus tierritas. Las tenía que llevar hasta allá o aquí hasta el internacional. En ese tiempo no estaba la fábrica aquí.
Entonces, los rusos trabajaban, le llevaban a don Luis Cheto.
Uh-huh. Estaba a un miro o acá hacia el internacional.
O sea, les vendía la uva.
Uh-huh.
Y ellos lo fabricaban y el vino, uh-huh, don Luis Cheto. ¿Y don Luis Cheto, como en qué año llegaría por acá para Valle?
No me acuerdo en qué llegó. Pues dice, que fue en esos años. Que entonces, que él empezó a comprar este red y así, uno que tenía el vino, el chico, y él compraba cosas así y vendraba la viña. Para una fábrica, pues la primera fábrica fue de carretera de un mes, para estar cansado con la carretera, y ahí dos, para el mes para allá abajo también. Uh-huh. La misma producción es que el mayor que hay es cuestión de la obra. Uh-huh.
¿Y los dueños que venían con los pobladores de Santos, todos? ¿Fueron a la escuela de abajo? ¿No no hubo los que estuvieron en la red, ¿no?
No, yo fui en la red.
¿Ya después construyeron allá abajo?
No, acá.
Ah. ¿Allá abajo no había escuela?
Se me dice que nomás había como kinder o algo así.
Y ya la primaria tenían que venir a la red.
Y ahora que está aquí ya ve que hay secundaria y todo acá arriba y todo. Y prepa también, que hay también por abajo.
Entonces los niños iban a la red, ¿no?
Yo siempre decía la tonera. Porque no es una escuelita, no muy grande, pero tampoco no muy chica, pero estaba muy, era pura madera, pues. Le decían a los muchachos, pues, los mismos muchachos.
Así la bautizaron.
¿Qué escuela va? Pues que la reponera,
Y, o sea, esa escuela que era kinder estaba acá por el kiosco.
De este lado.
De este lado del kiosco. Y nunca hubo secundaria aquí, acá en el poblado del que se llevó el río. Ahí nunca hubo secundaria, ni primaria.
Que ve que no, ni primaria.
Entonces,
porque en ese tiempo la mayoría iba a pasar para la primera, pues me dijo que no.
Bueno, pues es lo que tenemos y bueno, como le comentábamos, esta entrevista la vamos a pasar a impresión. La vamos a pues si nos permitiera mostrársela la entrevista, y entonces esto va a ser lo que va a quedar en el archivo en histórica. Y pues le vamos a entregar a usted una copia, una copia de la entrevista. Y y pues si nos permite regresar el próximo.
Cuando gusto, me digo que
el próximo viernes. Y le comento que nosotros nada más venimos los viernes porque venimos de acá de Tijuana. Y bueno, que la información que para ir conociendo un poco cómo se va construyendo la historia de la comunidad. Y pues muchísimas gracias.
No, es porque ella.